Nos acompaña Nancy Lee de Moss.
El matrimonio y la familia no son solo una bonita idea. Son una parte crucial en el plan redentor de Dios. Es fundamental preservar y transmitir la verdad a la siguiente generación. Y porque es tan importante, siempre ha habido, desde Génesis 3, un intento por parte de Satanás de destruir la familia. La estructura familiar y el matrimonio siempre ha sido esta su batalla.
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss, en la voz de Patricia de Saladín. Hay demasiada información valiosa contenida en solo 5 versículos de la Epístola de Tito. Esta semana Nancy expondrá parte de esta información como parte de la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2 del 1 al 5.
Si tienes una formación en el área de educación, puede que hayas escuchado el término alcance y secuencia. De manera que si eres una maestra de tercer grado, te dicen, esto es lo que los alumnos de tercer grado necesitan saber. Esto es lo que ellos necesitan hacer en cada materia a lo largo del año escolar, o de sexto grado o de cualquier año de secundaria o bachillerato. En el capítulo 2 de la Epístola de Tito tenemos muchas referencias acerca de la enseñanza. Hay un enfoque, un alcance y una secuencia envuelta para aquellos que están enseñando. Empezamos en el versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice a Tito que él debe enseñar las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina. Ahí hay un plan de estudios, un currículo. Ahí hay un alcance y una secuencia. Y después, en los versículos 3 y 4, dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes. De manera que tenemos a mujeres mayores enseñando a las mujeres jóvenes. Y la pregunta es, ¿qué le van a enseñar las mujeres mayores a las jóvenes? ¿Cuál es el alcance y la secuencia? ¿Cuál es el plan de estudio, el currículo? Y continúa diciéndonos en los versículos 4 y 5, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el currículo, este es el plan de estudio, este es el alcance y la secuencia de lo que las mujeres mayores le tienen que enseñar a las más jóvenes. Hay 7 cualidades, 7 características, 7 responsabilidades o roles en este plan de estudio. Hoy queremos darle un vistazo general a la lista y en las siguientes semanas nos tomaremos el tiempo para desarrollar cada una de las características de la lista. Así que déjenme leer de nuevo la lista y después quiero hacer unas cuantas observaciones. Versículo 3. Las mujeres mayores deben enseñar lo que es bueno. Versículo 4, y así entrenar a las más jóvenes a hacer 7 cosas. 1, amar a sus maridos. 2, amar a sus hijos. 3, hacer prudentes. Otras versiones dicen vivir sabiamente o ser sensatas. 4, ser puras. Número 5, cuidadosas de sus casas. 6, buenas. Y 7, sujetas a sus maridos. Primero que nada, al ver la lista, lo primero que me llama la atención es que es muy contracultura. No es una lista políticamente correcta. Si lo veo bajo la luz de nuestra cultura, este es un plan de estudio muy radical. Es la manera de Dios. Hemos visto lo que el currículo o plan de estudio del mundo hace en las vidas de las mujeres y cómo las deja desorientadas, estresadas y deprimidas. Creo que es tiempo de tomar el camino de Dios. Podemos ver lo que puede suceder cuando comenzamos a educar y a entrenar a nuestras mujeres en los caminos de Dios. Algo más que me llama la atención, en segundo lugar, es lo que no está en la lista. Si fueras a discipular a una mujer joven y quieres ayudarla a convertirse en una persona espiritualmente madura y que dé fruto y que viva una vida que agrade a Dios, ¿cuáles serían los temas importantes que tratarías? Algunas cosas que probablemente enseñaríamos sería ¿cómo debo orar? O ¿cómo debo estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo debo evangelizar? Esas son cosas importantes para todos los creyentes. Pero es interesante notar que ninguna de esas cosas aparece en la lista de los cursos requeridos si fueras a obtener una licenciatura en estudios sobre feminidad bíblica. Hay otros pasajes en la Biblia donde se dice que estas cosas son importantes. Pero cuando hablamos de lo que específicamente debe enseñarse a la hora de entrenar a las mujeres jóvenes, es interesante ver que ninguna de estas cosas se encuentra allí. Tampoco se ve nada acerca de una carrera. No se ve nada acerca de entrenar a esta mujer a tener un ministerio o a salir y hacer algún ministerio o alguna otra cosa buena que pudiéramos decir. Nada de esto está en esta lista. No estoy diciendo que las otras cosas no sean importantes o que sean malas. Lo que estoy diciendo es que necesitamos enfocarnos en lo que Dios dice que es absolutamente esencial si vas a obtener una licenciatura en feminidad bíblica. La tercera observación que haré es que esas cosas no ocurren de manera natural. No ocurren solo porque sí. Ellas necesitan ser entrenadas. Entrenar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a amar a sus hijos. Estas cosas no son cosas que se dan de manera natural. Son cosas que ocurren en el contexto de la comunidad de la fe. Las mujeres jóvenes no aprenden estas cosas por ósmosis, ni tampoco las aprenden solo por ir a la iglesia o por escuchar las predicaciones bíblicas sólidas, lo cual es muy importante. Dios dice que hay algo más que necesita ser parte del proceso de discipulado en las vidas de las mujeres. Y esto es que otras mujeres caminen a su lado y juntas trabajen y las enseñen en el contexto de la comunidad de la fe. La cuarta observación que haré sobre esta lista es la prioridad que Dios le da al hogar. No se destaca en esta lista de cualidades. Cuatro de estas cualidades se relacionan específicamente con el matrimonio y la familia. Las mujeres jóvenes necesitan aprender a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser cuidadosas en el hogar y a sujetarse a sus propios maridos. Con relación a las otras tres cualidades, a ser prudentes, puras y buenas, no tendrás una familia fuerte y estable sin estas cualidades de carácter. Pero Dios le da prioridad al hogar. Este pasaje asume que las mujeres jóvenes serán esposas y madres. Y no estoy diciendo que sí son esposas y madres, o sí deciden casarse, o sí deciden tener hijos. Entonces, enséñenles estas cosas. Se está asumiendo que las mujeres jóvenes se casarán y tendrán hijos. Arriesgándome a que pueda sonar políticamente incorrecto lo que voy a decir. ¿Acaso no es esta la norma de Dios? Esta implicación no solo la veo en este pasaje, sino también en toda la Escritura. Y es que, por lo general, la gente joven debe tener como propósito casarse y tener hijos. Y cuando digo gente joven, no me refiero a jóvenes de 12 años. Lo que quiero decir es que es necesario que exista una inclinación hacia este objetivo, un moverse hacia esto que quiero llegar a ser algún día. Casarme y tener hijos para la gloria de Dios y para el avance del reino de Cristo. Y no es solo para que podamos tener familias felices. Se debe a que este es el medio a través del cual Dios comunica el evangelio de una generación a otra. Es importante para el plan redentor de Dios. Pero hay algunas excepciones. Claramente Dios ha dotado a algunas personas para que permanezcan solteras con el propósito de servirle en una forma más concentrada. Y esto lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7. Pero también queda claro en las Escrituras que esas son excepciones, no es la regla. Un comentarista que me ha sido de mucha ayuda en la epístola de Tito es William Barclay, que dice, No hay tarea, responsabilidad y privilegio más grande en este mundo que el de formar un hogar. En el estudio de este pasaje, no quiero dejar fuera a muchas mujeres de nuestra audiencia, incluyéndome a mí, que no están casadas y que no tienen hijos. Creo que hay muchas maneras en las que podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas. Pero no porque seamos una excepción a la norma de Dios, debemos dejar de promover esto como la norma. La norma es que las mujeres crezcan y se casen y tengan hijos. Necesitamos estar preparando a nuestras mujeres jóvenes y a nuestros hombres jóvenes e hijos a que sean ellos quienes tomen la iniciativa. Otro comentarista de la epístola de Tito menciona: sin el orden correcto en la vida doméstica de las mujeres jóvenes, es probable que la sociedad completa sufra profundamente. Todo este estudio, todo este enfoque y currículo, secuencia de la epístola de Tito, capítulo 2, es lo que nos lleva al momento de la verdad en relación al llamado de la mujer, su misión, su vida personal y espiritual. No solo se le dice, bien, sean discipuladas para llegar a ser mujeres piadosas, sino, ¿cómo luce eso? En muchos casos sería algo como, sé una esposa piadosa, sé una madre piadosa. Así es como luce una mujer piadosa, amando a su marido, amando a sus hijos, siendo moralmente puras y castas, siendo buenas, prudentes, trabajadoras en el hogar y sujetas a sus propios maridos. En el primer capítulo de Tito, y hablamos de eso antes en esta serie, vimos que Tito estaba en la isla de Creta, donde estaba pastoreando una iglesia. Y había algunos falsos maestros que estaban enseñando cosas falsas, falsas enseñanzas, que de acuerdo con el versículo 11 del capítulo 1, estaban trastornando a familias enteras. No se nos dice con exactitud cuáles eran esas falsas enseñanzas y doctrinas, pero si leemos toda la epístola, es posible saber lo que esos falsos maestros podrían haber estado comunicando. Y esto se refiere a maneras de pensar que estaban destruyendo el plan perfecto de Dios para la familia, destruyendo los roles bíblicos para el hombre y para la mujer, para las esposas y para los esposos. Ellos estaban trastornando a familias enteras con las cosas que estaban enseñando. Estaban enseñando estas cosas para su propia ganancia o beneficio. Y eso significa que eran populares. Les pagaban bien por estar enseñando estas cosas, por escribir esos libros, por tener esos programas y por tener esos seminarios. Pero ellos eran falsos maestros y estaban arruinando el diseño de Dios para la familia. Y ciertamente que hay mucha más enseñanza hoy en día acerca del matrimonio y de la familia, aún dentro del cristianismo, que está trastornando a familias enteras. Algo que está causando divorcios en serie, personas divorciadas volviéndose a casar y una gran disfunción en el hogar como resultado de lo que se está enseñando dentro del mundo cristiano. Y déjenme decirles que el matrimonio y la familia no son solo una bonita idea, son una parte crucial en el plan redentor de Dios. Es fundamental preservar y transmitir la verdad a la siguiente generación. Y porque es tan importante, siempre ha habido, desde Génesis 3, un intento por parte de Satanás de destruir la familia. La estructura familiar y el matrimonio siempre ha sido esta su batalla. Donde quiera que la luz del Evangelio y la palabra de Dios han penetrado la cultura, la estructura del matrimonio y la familia han sido impactadas y transformadas cuando los hombres y las mujeres y los hijos empiezan a comprender y a vivir el plan de Dios. Ser salvos y comenzar a vivir el Evangelio afecta las relaciones familiares. Y viceversa, cuando vemos familias destruidas, no solo en el mundo, sino también en la iglesia, cuando vemos matrimonios separándose, cuando vemos quebrantamiento de relaciones entre padres e hijos, eso indica la ausencia del Evangelio y de la sana doctrina. Tal vez tengamos un conocimiento intelectual, pero no lo estamos viviendo en las relaciones que importan, en nuestras familias. Así que el apóstol Pablo quería que las mujeres cristianas aprendieran a vivir su salvación, a vivir sus vidas redimidas en una manera que afectara todo aspecto de sus vidas. No hay duda de que el lugar más difícil e importante para vivir nuestra fe es ¿en dónde? Es en el hogar. No es ese el lugar más difícil para vivirla, pero es también el más importante. Esta lista, estas 7 cualidades, son el resultado de creer en la sana doctrina. Amiga, quizás conozcas la Biblia al derecho y al revés, pero si no amas a tu esposo, o no amas a tus hijos, o si no tienes dominio propio, si no eres moralmente pura, si no estás manejando bien tu casa, si no eres bondadosa y estás sometida a tu esposo, entonces hay algo mal con tu cristianismo. No puedes alegar ser una mujer piadosa si las cosas no están bien en tu hogar. Eso no significa que eres responsable por las decisiones espirituales de tu esposo y de su vida. Tu esposo o tus hijos o cualquier otro miembro de la familia puede tomar muy malas decisiones espirituales y no eres responsable por ellos. Pero sí significa que eres responsable de hacer la parte que te corresponde. Las Escrituras no dicen en este pasaje que eres responsable de que tu esposo te ame, pero sí eres responsable de amar a tu esposo. No puedes decir que eres piadosa si no amas a tu esposo. Ahí es donde se vive el Evangelio. Muchas de nosotras recordamos el tiempo cuando el matrimonio, la familia y el hogar eran apreciados y respetados. Cuando la norma era que la gente creciera, se casara y tuviera hijos. Podemos recordar cuando había roles distintos en el hogar para el hombre y para la mujer. Cuando se esperaba que los hombres fueran los proveedores y protectores de sus esposas e hijos. Y cuando la mujer era animada a darle prioridad y ayudar a sus esposos y a cultivar y nutrir a sus hijos y su hogar. Pero ha habido un gran cambio cultural. Lo que acabo de describir ya no existe. De hecho, si eres menor de 40 o de 35 años, probablemente nunca conociste el mundo en el que lo que acabo de describir era la norma. Las mujeres jóvenes de ahora son animadas a tomar decisiones educativas y de carreras basadas en la comerciabilidad de la misma. ¿Qué tipo de empleo podrás conseguir? ¿Cómo me ayuda esto a avanzar mi carrera? Se le da muy poca reflexión en cuanto a si esta decisión las prepara para manejar un hogar o para criar una familia, y así sucesivamente. La sociedad ha menospreciado y rechazado las funciones del matrimonio y de la paternidad. Hoy en día es muy vergonzoso para una mujer joven admitir que su primera aspiración en la vida es ser una esposa y una madre piadosa. ¿Por qué debería una mujer joven avergonzarse de decir eso? ¿O por qué la deberían hacer sentir como si no tuviese cerebro por estar pensando eso? O cuestionarla, ¿pero qué vas a hacer? El temor, la incredulidad y la desvalorización de estos roles son palpables. Y por otro lado, en contraste, tenemos el modelo bíblico en el cual estamos comprometidas a entrenar mujeres para que lo adopten, a través del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, especialmente con el movimiento de la mujer verdadera. Estamos encontrando que hemos tenido que enfrentar algunos de estos asuntos culturales. Tenemos que volver a la palabra de Dios y darnos cuenta que el hogar es una parte vital del llamado de una mujer. Nuestro testimonio en el mundo debe ser el de que es un alto y santo llamado el ser esposa y madre. Necesitamos volver a convertirnos en alentadoras de las mujeres que han escogido la misión de ser madres y que han escogido el matrimonio y el tener un hogar como medio de glorificar a Dios. Ahora, ya que estoy profundizando en esto, déjenme hacer un pequeño comentario en este concepto o en esta preocupación. Escucho a muchas mujeres jóvenes expresar su deseo, y las cito con esto, tener un ministerio. Ellas quieren escribir, quieren hablar, quieren empezar un ministerio. Quieren hacer esto o aquello, son ambiciosas en tener un ministerio y yo pienso que es con la mejor intención. Ellas quieren servir al Señor. Pero es interesante que casi siempre que usan esa frase, están pensando en otra cosa fuera del matrimonio y de la familia. Así que tenemos a una mujer que tiene un esposo y 3 hijos que está en su casa diciendo, quiero tener un ministerio. Y yo digo, hay algo incorrecto en esa forma de pensar. Me topé con esto al encontrarme con una chica hace varios días, una joven que tiene un gran corazón para el Señor. Pero terminó su relación con un joven piadoso. Se tienen un gran respeto el uno al otro y después de todo ha sido una relación sana y buena. Pero ella terminó con la relación en parte porque quería libertad para desarrollar un ministerio personal e independiente del ministerio al que Dios le había llamado a él. Ella no desprecia lo que Dios lo llamó a hacer a él, pero está diciendo, yo siento que lo que estás buscando en una esposa es a alguien que sea de ayuda en tu ministerio. Estoy contenta por lo que estás haciendo, pero siento que Dios me está llamando a un tipo de ministerio diferente. Y no quiero ser crítica de esta joven porque pienso que esto es muy típico entre muchas mujeres jóvenes cristianas comprometidas en nuestra cultura y necesitan ser entrenadas en los caminos de Dios en cuanto a la manera de pensar en relación al valor y a la prioridad del matrimonio, de la maternidad y del hogar. Persuadirlas de que este es un alto y santo llamado y una gloriosa carrera. Este es su ministerio. No tienes que dejar tu hogar para tener un ministerio. Y no estoy diciendo que Dios nunca te va a dar un ministerio fuera de las 4 paredes de tu hogar. Pero no desestimen el que ya tienen enfrente de ustedes, el de moldear a la siguiente generación, el de formarlos espiritualmente. ¿Dónde vas a encontrar un mayor ministerio que el que tienes con tu esposo y con tus hijos? Y diré, como muchas veces lo he dicho, que esto que hago al escribir libros, al enseñar, al tener un programa diario para mujeres en la radio, todas estas cosas las considero como un gran privilegio y un llamado del Señor. Él me ha dado el don de la soltería en esta etapa de mi vida. Este es mi llamado, mi misión y mi propósito. Lo que tú estás haciendo para aquellas que están casadas y tienen hijos, al ser esposas y madres, no es un llamado y ministerio menos significativo que el llamado que Dios me ha dado a mí. Quiero ser tu alentadora, quiero animarte, quiero decirles adelante. Gracias por lo que están haciendo de servir al Señor y consideren eso como un gran llamado y ministerio. La prioridad del hogar. Déjenme terminar diciendo que la otra cosa que es obvia para mí en este pasaje es la prioridad del amor. Ese es el punto de inicio para todas las diferentes características y cualidades de las que vamos a estar hablando. ¿Dónde empieza todo? Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, si tenemos dones espirituales, si sabemos todo acerca de la Biblia, si tenemos una increíble fe, si vivimos vidas de grandes sacrificios, pero no tenemos amor, ¿qué nos queda? Nada, no tenemos nada, somos nada. La mayor prioridad en el hogar, la mayor prioridad en tu matrimonio, la mayor prioridad que tienes como madre con tus hijos hoy es la de reflejar el amor de Cristo a tu familia y a otros. El amarlos. Jesús dijo, así es como conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amor, la prioridad del amor. No digan que aman a Dios si no aman a su esposo y si no aman a sus hijos. Una cosa es que tus compañeros de trabajo o en la iglesia piensen que eres una madre o una amiga dulce y amorosa. Pero que si les preguntamos a tu familia o si ellos les preguntaran a tu esposo o a tus hijos, ¿cómo luciría tu cociente de amor? Este es el punto de partida. El lugar de prueba para el verdadero amor es dentro de las 4 paredes de tu hogar. Si no funciona allí, entonces no funciona. Y probablemente estarás pensando, tú no conoces al hombre con el que estoy casada. ¿Cómo puedo amar a ese hombre? No conoces a mis hijos y los problemas que tienen en sus vidas. ¿Cómo puedo amarlos? qué bueno que hayas hecho esa pregunta. Porque eso es de lo que se trata este pasaje. Dice que puedes aprender a amar a tu esposo y a tus hijos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos días.
Nancy Lee DeMoss las ha estado invitando a que sean parte del nuevo movimiento femenino de amor y compromiso. Nancy regresará para orar. Estamos muy agradecidas de que Dios haya puesto esta nueva pasión por hogares y familias en los corazones de mujeres alrededor del mundo. Son muchas las mujeres que han asistido a las conferencias de Mujer Verdadera, True Woman, que hemos venido realizando. Un nuevo movimiento de mujeres ha comenzado. Muchas están abrazando los principios bíblicos y viviéndolos en sus hogares e iglesias. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita nuestra página www.avivanuestroscorazones.com y verás muchos artículos de interés. ¿Cómo puedes llenar tu hogar de amor? ¿Cómo lo puedes mostrar en tus acciones? Acompáñanos durante el próximo programa y hablaremos de esto. Nancy está de regreso para terminar con una oración.
Gracias, Padre, porque no nos has dejado ignorantes, sino que nos has dado un manual, un plan de estudio. Te pido que las prioridades que están en tu corazón para las vidas de las mujeres estén también en nuestros corazones y que las comprendamos, las busquemos y las hagamos nuestras, que busquemos obtener nuestra propia licenciatura en todo lo relacionado a la feminidad bíblica. Y oro por las madres, por las esposas, y por las mujeres solteras y casadas que no has bendecido con hijos en esta etapa de sus vidas, y por cada una de nosotras, para que en los días venideros nos enseñes cómo vivir en esta etapa de nuestras vidas de acuerdo a tus prioridades para nuestras vidas y para nuestros hogares. Señor, sobre todo, ayúdanos a estar vestidas de tu amor. Permite que el amor que es expresado en nuestras relaciones familiares sea el que llame a otros a conocer y a seguir al Dios que es la fuente de todo amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.